Hermanos, buscan en 1 de Samuel, capítulo 2. 1 de Samuel, capítulo 2. Es una de las historias trágicas de la Biblia, la historia de Elí, pero aún en medio de la tragedia de su situación de Elí, este hombre hijo de Aarón, a pesar de la tragedia, Dios dice algunas palabras ahí, en esta cosa, que yo creo que nos puede bendecir. Aún en cuando estamos algo desanimados, podemos ver, a veces cuando parece que no valió la pena vivir para Cristo, podemos ver que sí. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 2, y vamos a leer desde el 27. Elí es un hombre que no controló a sus hijos. Aquel hombre que era un buen hombre, que sirvió a Dios, pero en vez de ayudar, en vez de enseñar a sus hijos el temor de Dios, él dejó que ellos hagan como quieran, y aun cuando ellos hicieron lo malo, él no los quitó de su lugar, él dejaba que ellos siguieran en el oficio del templo, y esto enojó a Dios, y él mandó a este profeta que vino a él. Desde el 27 en adelante dice: y vino un varón de Dios a Elí, y díjole: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase perfume y trajese efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán viles. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, que no haya viejo en tu casa, y verás competidor en el tabernáculo en todas las cosas en que hiciere bien a Israel, y en ningún tiempo habrá viejo en tu casa. Yo no te cortaré del todo, varón de mi altar, para hacerte marchitar tus ojos y hincir tu ánimo de dolor, mas toda la cría de tu casa morirá en la edad varonil, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y será que el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrársele por un dinero de plata y un bocado de pan, diciéndole: ruégote que me constituyas en algún ministerio para que coma un bocado de pan. Hay una grande verdad que yo puedo enseñar hoy en esta noche. Esta es la verdad de que tú no debes soportar el pecado en medio de nosotros. Esto es necesario predicar, que cuando hay pecado entre nosotros tenemos que juzgarlo y echarlo de nosotros. Dice la Biblia claramente que cuando uno está en pecado entre nosotros, tenemos que juzgarle, y si no se arrepienta, tenemos que echarle fuera y no tener comunión con aquel. Esto es porque tenemos que amar la justicia como Cristo lo ama, y tenemos que aborrecer la maldad como Cristo lo aborrece. Dice la Biblia: la caridad no se huelga en la justicia, no se goza en la injusticia, sino que se huelga en la verdad. Entonces es necesario enseñar esto, pero no quiero tocar esto, y nomás siento en una frase, en toda esta maldición a Jacqueline y a sus dos hijos y a toda su casa en santa maldición. Hay una frase ahí que es una promesa grande. Ay, yo siento entre tantas edades que ha pasado exactamente como él dice aquí, esta promesa grande. Mira al versículo 30. Cuando él dice, nunca yo tal haga, un poquito después dice, porque yo honraré a los que me honran. Ahora yo no sé qué piensas tú acerca de esta cosa. Él dice, los que no me honran, yo los contaré como viles. Hay una vez Cristo estaba aquí en la tierra y él dice, yo honro a mi Padre y vosotros me habéis deshonrado. Ay, uno dice, bueno, esto no lo estamos haciendo, pero no quiero hablar de la deshonra que hacen solamente. Yo quiero decir que los que honran a Dios, Él dijo una promesa, un decreto a través de todos los siglos, si tú honras a Dios, Dios va a honrarte a ti. ¿Tú has pensado en la alabanza de Dios? ¿Tú has visto en tantas parábolas que Él dice que aquellos que hicieron lo que Él mandó hacer, Él siempre les daba alabanza? Y dice ahí en 1 Corintios capítulo 5, dice ahí, digo 4 yo creo, Él dice, no debemos buscar nada antes del tiempo, sino Él dice que cuando llega el tiempo del juicio, entonces cada quien tendrá su alabanza de Dios. ¿Para qué estás buscando, hermano? Una vez ahí en Juan capítulo 12, dice que algunas personas, ellos estaban siguiendo por un rato y se fueron, y dice otros que quisieron creer, etcétera, pero dice, estos aquí amaron más la alabanza de los hombres que la honra de Dios. ¿Tú has pensado en la honra de Dios? Lo que Dios va a hacernos, va a darnos, la honra que Él nos da, ¿has pensado en cuando Él dice, ¿quién es tu hijo? ¿No has pensado cuando Él dice algún día, este es mi hijo, este es mío, Él me ha servido? Ah, yo pienso en la honra que Dios da, y es una cosa tan tremenda. Yo pienso en David. Una vez un joven así, que era tan sencillo, tan ignorante de las cosas de la guerra, que tenía menos miedo de aquel gigante Goliat, él tenía menos miedo de aquel, que tenía más él indignación de que un hombre así puede ponerse ahí y maldecir a Jehová. Era aquel que decía a ustedes, ¿quién hay el campeón que viene a vencerme? Verás que tú, Jehová, no les hace nada. Él no te puede librarte de mi mano. Y él empezó a decir estas cosas a Jehová. Y tantas personas ahí a un lado de esa colina, donde él estaba en la valle, tantos israelitas, hombres de guerra, hombres fuertes que sabían todo. Ellos nomás por miedo de aquel hombre gigante que decía que él medía como 3 metros de alto. Aquel hombre que se pone ahí a gritar al nombre de Jehová, y ninguno de ellos, todos los guerreros de ese tipo, oye, ninguno de ellos se atrevía a ponerse ahí a defender a Jehová. Pero hay ese joven, yo no sé cuántos años tuviera, unos 17 o 20, yo no sé cómo le estaban llamando, joven, pero él llegaba con ellos, en vez de ser guerrillero, parece que tenía menos de 20 años, porque a los 20 años ya los contaban como guerrilleros, como guerreros. Entonces a lo mejor tenía menos de 20 años y él llega allí con todos estos para darle su pan, y no más acaso mientras él estaba dando la comida a sus hermanos, ahí sale ese gigante y empieza a decir, oye, ustedes israelitas, ustedes tienen un Dios, pero no confían mucho en él, su Dios no se puede librar de mí. Y algo en David le enojó. Él dijo, pues ¿cómo es esto? Este hombre no está maldiciendo a Israel, él está maldiciendo a Dios. Él no está burlando de mí, él está burlando de Jehová. ¿Cómo es posible que dejan a aquel hombre decir cosas así? Pero de todos los guerrilleros de Israel, ninguno se atrevía a irse a defender a Dios, sino solamente ese joven. Y él llegó diciendo, yo quiero ir a pelear con ese. Y por fin ellos le dieron permiso y él fue ahí sin el armamento, él sin las cosas de guerra muy conocidas. Él nomás tenía una onda, esa onda con cinco piedras. Y él llegó y aquel Goliat, él dice, pues qué, soy yo un perro que me mandan hijos para burlarme, soy yo un niñito que ustedes me mandan estas criaturas para pelear contra mí, me burlan así. Y él llegó a decir a este David, él dijo, oh, yo te voy a matar y yo voy a dar tu cuerpo a las aves para que te coman y a los perros porque me han burlado así, mandándome a un hijo así. Y David nomás dijo, tú vienes con espada y con lanza, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo para defender a aquel que su nombre es honrado en mí. Y yo voy a honrar su nombre, aunque es con mi muerte. Yo voy a honrar a ese nombre. Y ahí está ese decreto desde mucho antes en Samuel. Él dice, ese profeta dice, que Dios dice, el que me honra, yo voy a honrar. Y ahí va David, y él toma esa cosa y lo tira, y Dios manda esa piedra a pegarle. Ahí dice, él cayó muerto. Y él llegó ahí, tomó su propia espada y le quitó su cabeza a este David. ¿Por qué? Los que honran a Dios serán honrados por Dios. Yo pienso de los tres hijos hebreos en Babilonia. Yo pienso en una cosa tremenda. Aquellos hombres, que ellos eran muy sencillos, habían sido vencidos en una guerra por los pecados de Israel. Ellos habían sido humillados. Ellos, lo más probable, habían sido hechos eunucos. Esos son los que fueron traídos al palacio, estaban junto con el palacio. Y estos hombres habían sido traídos ahí como esclavos por la vida. Y estaba bien. Ellos entendieron todo y estaban aceptándolo bien. Pero llegó un tiempo cuando por alguna cosa, una prueba que Dios mandó, todo el pueblo tenía que hincarse a un ídolo cuando soñaba las trompetas. Cuando la música empieza, todos a brincarse. Y ellos sabían bien esta regla, pero cuando llegaba esa imagen y ella empezó la música, estos tres se quedaron ahí. Mientras una multitud grande se postraba en su cara delante de esa imagen del rey. ¿Sabe qué? Estos tres se quedaron ahí. Todos se quedaron cabeza arriba. Y uno dice, pues ¿cómo es esto? Hasta el rey los llama diciendo, mira, ustedes son uno de mis favoritos. ¿Pues qué está pasando? Yo no quiero esto. Ahora entonces le voy a dar otra oportunidad. ¡Qué gracia, verdad! ¡Qué gracia nos dio aquel rey de darnos otra oportunidad! Increíble para mí. Pero él les da otra oportunidad y ellos dicen, no tiene caso, rey, no tiene caso, no nos des otra oportunidad, porque cuando viene otra vez y todos se hincan, nosotros no vamos a hincarnos a esa cosa. Los que me honran, dice Dios, yo honraré. Los que me honran, yo honraré. Tú lo puedes leer en Daniel capítulo 3. Entonces él dice, ustedes no lo van a hacer esto, y así a mi cara me están desafiando. Él dice, yo le voy a echar en el horno de fuego. Entonces, ¿qué pasa? Él les calienta tanto el horno de fuego que aún los que le estaban adentro, ellos murieron por el puro calor de allí. Y ellos llegaron ahí, y ellos ya antes dijeron, Señor rey, nuestro Dios es poderoso, Él nos librará de aquel horno de fuego, pero aún si Él no me libra, ellos dijeron, aún así no vamos a hincarnos a su imagen. ¿Por qué? Dice, los que honran a Dios, Dios honrará. ¿Qué tal si hubieran ellos sido levantados a ser reyes de todo, en toda la tierra? Ahora Él hubiera ofrecido muchas grandes cosas, pero no querían honra de hombre. Querían honra de Dios. ¿Quién de quién quieres tú la honra? ¿Tú quieres honra de hombre o quieres la honra de Dios? ¿Has pensado en que algún día Dios diga, ahora tú me honraste en tu vida, yo voy a honrarte a ti? Eso será tremendo. Llegaron ellos a ser echados adentro y en vez de quemarse, ellos estaban bien, sanos. Hasta cuando por fin bajaron el fuego y los sacaron del horno de fuego, dice que ni el olor del humo se quedó en tu ropa. ¡Qué tremenda cosa! El que me honra, dice Dios, yo honraré. ¿Has pensado en esta promesa? Ahora no piensas tú. ¿Quién estás honrando? ¿Quién estás honrando? Yo pienso en cuánta gente, hoy en día, cuánta gente están honrando a Dios. Ah, dicen primero Dios, ¿no? Todos dicen primero Dios. Primero Dios. Oh, sí, Dios es primero. ¿Cuántos dicen esto? Sinvergüenzas, hipócritas que dicen primero Dios. ¿Tienen tiempo para...? Ah, no tengo tiempo para leer la Biblia como ustedes que tienen tanto. Óyeme, si no tienes tiempo de leer la Biblia, verás que Dios te contará. ¡Bill! Pero dice, oh, si me honra, yo honraré. Tú escojas. Ah, yo he visto cuántas personas que han empezado bien, pero después de tanto tiempo, no quieren recibir la bronca. Había dos pandilleros en León, que empezamos un estudio ahí en Piletas, y estos con varios más empezaron a llegar a estos estudios, y uno de ellos, que se llama Narciso, y otro que se llama Alberto, y estos hermanos, ellos creyeron, y ellos empezaron a venir fiel, por fin nos echaron fuera del lugar donde estamos estudiando, y ellos dos siguieron fiel por mucho tiempo, pero recibiendo mucha bronca, mucho problema, óyeme, mucha dificultad. Ah, sus padres les estaban dando mucho problema, todos sus amigos de su pandilla, todos daban mucho problema. Llegó por fin un día que uno dejó de ir. Ah, entonces fuimos a visitarle y él no quiso hablarnos. Por fin yo le encontré en la calle. Yo dije, Narciso, pues, ¿qué te pasa? Él dice, ¿sabes qué? Él dijo, yo no pude aceptar la bronca. La bronca es demasiado. Ya no tiene caso que yo empiece. Yo dije, oye, Narciso, estás escogiendo mal. ¿Tú estás escogiendo más la honra de los hombres que la honra de Dios? Ah, tú no puedes aguantar una curva sin tiempecito para que algún día Dios dice, ándale, ahora viene tu tiempo de honra. Ah, yo pienso en tanta esta honra de Dios que Él da a los que sufren así. Dice, si nosotros sufrimos con Él, seremos glorificados con Él. Somos partícipes de su sufrimiento. Y digo, somos testigos de su sufrimiento, pero partícipes de su gloria. Ah, piénselo, hermanos. La honra que Dios da es mil veces mejor que la bronca que nos dan aquí. Ah, el que me honra, yo honraré. ¿No tienes tiempo de leer la Biblia? Ah, lo siento, porque los que no honran a Dios, Él no lo va a honrar. ¿Tienes tiempo? Si tú lo honras, Él te honrará. Esa es promesa. Una cosa más, yo pensé, hemos dicho esta historia mucho antes, pero cuánto me bendice al oírlo otra vez. Aquel misionero que duró toda su vida en África, y él ahí en África había gastado como 50 años. Su esposa había muerto en África y la tenía ahí encerrada en esa tierra. Y todos sus hijos, créeme, todos sus hijos también murieron en África, testificando, él predicando en la selva a muchos salvajes ahí. Y durante 50 años él había trabajado para ganar a estas personas. Y uno por uno, los que fueron ganados, o se fueron a otra parte, o murieron, o fueron matados, o por algo. Pero cuando él dejó esa pequeña obra ahí en manos de otro, él regresaba ni con salud. Él estaba mal de salud. Y él caminaba difícilmente. Y él llegaba un hombre quebrantado y sin dinero. Y él llegaba a ese barco y pagaron ellos nomás para entrar y llegarse otra vez a su tierra natal. Y él entrando en el barco, él vio que entraron otros en el barco también. Porque había un presidente ahí que siempre le gustaba, presidente Roosevelt. Él, el de los Estados Unidos, en la primera. Había dos presidentes Roosevelt. El primero se llamaba Teodoro. Y ese hombre le gustaba la caza. Y él siempre iba a África para cazar unos animales grandes. Y él había llegado mucha gente con él en aquel entonces para la caza. Unos elefantes, unos tigres, no sé qué más. Pero él tenía ahí una grande cosa. Ya había terminado ese tiempo de cazador. Y él entró otra vez en el mismo barco que ese misionero entró. Y ellos por no sé cuántas semanas o meses estaban en el barco llegando de África al llegar otra vez a Nueva York. Pero durante todo el tiempo, él tenía nomás un cuarto chiquito, compartido con alguien más, pobre. Pero este hombre tenía, este presidente, tenía banquetes todos los días. Él tenía bandas y orquestas y muchas cosas todos los días en todo ese tiempo. Ah, y después, llegando él a Nueva York, él salió al lado de del barco y él vio ahí en las muelles, él vio bandas y orquestas y desfiles y no sé, ejércitos y gente por los miles, todos diciendo, ahí está el presidente, todos con bienvenido presidente. Ah, yo pienso en aquel hombre viendo y no dejaron a nadie salir del barco hasta que el presidente y todos sus tipos salió. Y ahí trajeron sus trofeos y todos, y él hacía un gran oración ahí adelante de toda esa persona, y por fin ya estaba anocheciendo y todas las multitudes estaban yéndose por las calles, y él por fin le dejaron a él evacuar el barco, y él llegaba con nomás su maleta y él nomás con la ropa que tenía en su cuerpo, y él caminaba abajo y nadie estaba ahí para recibirle. Nadie. Ni nadie. Ahí no estaba ninguno que le conocía. Él no tenía familia. Ahí era de la misión que él tenía. No había enviado a nadie para recibirle. Él llegaba en ese muelle sin dinero y sin nadie ahí para llevarle a su casa. Y ya estaba noche. Él estaba caminando ahí por las calles de Nueva York, ahí cerca de los muelles del océano. Y él llegando ahí, caminando, él estaba pensando, mira, este presidente que no hizo nada con su vida, sino decidir aquí una guerra, decidir allá otra, y de ir a África para desperdiciar su tiempo en la casa, tratando de hacer algunos trofeos vanos. Y mira lo que ellos le dan al recibir bandas y orquestas y no sé qué más. Y ahora son oradores y no sé qué tantas cosas que les daban. Y él estaba caminando y empezó a sentir muy mal. Él sintió mucho muy mal, él pensaba, pues ¿qué pasa conmigo? Yo regreso aquí a la casa y yo no tengo nadie, ni me viene, ni se me va a llevar. Y ahora mira, yo me pongo aquí mi maleta abajo de este puente aquí y yo nomás voy a dormir en la calle, bajo esto, en el frío, sin nadie para recibirme a casa. Y ahí pensando él, llegó el Espíritu Santo a hablarle y dijo, hijo mío, no estás en casa todavía. Todavía no llegas a casa. ¡Este no es tu casa! Nueva York es casa del presidente quizá. Nueva York quizá es casa de algunos. Pero esta no es la casa de los que son de Dios. Ah, ¿sabe qué? Cuando él llega a su casa celestial, ¿tú crees que no van a ver las orquestas ahí, tocando, y las bandas, y todo lo que es mejor, lo que es más aún, que Dios va a decir, bienvenido, entra en el gozo de tu Señor, los que me honran, yo honraré. Tú honras a Dios, Él promete honrarte. Si tú das a Dios lo que es tuyo, Él dará a ti lo que tú no puedes imaginar. Si se le ha entrado en el corazón del hombre, lo que Él tiene preparado por nosotros, solamente pueden ser revelados por el Espíritu de Dios. ¿Eres tú la honra de Dios? Entonces honra a Él aquí en esta vida. Dale lo que es tuyo. Dale el tiempo de las reuniones. Dale el tiempo de la oración. Dale el dinero que Él le ha dado. Dale a Él toda la bronca si te quieren escupir o llamarte un hombre malo. Dale a Él todo para Dios. Él dice, Él que me honra a mí, yo le honraré a Él.
Amén. Gloria a Dios.
Tengo algo así relacionado con la hermana de Sayo. Está enferma, ¿verdad? Yo encontré aquí un artículo, ¿verdad?, que va relacionado sobre su enfermedad. Nosotros le hablamos que si esto puede aliviar sus enfermedades, que se una hacia él, que lo siga. Él es el único que puede ayudarle. Lo que hace ella es que acude a brujos, hierberos. Pero yo, como le digo, el hierbero no puede hacer nada sin Dios. Dios es el que lo maneja a él. No, no el Cerbero maneja a Dios ni, ni ningún otro hombre, porque ellos son, son hechos por Dios. Y encontré en Génesis algo relacionado sobre Abraham, que mandó a su siervo a que consiguiera un esposa para su hijo Isaac. Viene relacionado sobre esto porque el siervo fue con una gran fe hacia que consiguiera la esposa de Isaac, porque se iba con esa gran fe sobre Jesucristo, que dijo, yo voy con esa fe. Es lo que viene relacionado sobre la hermana de Cayo, que tuviera fe en el Señor la aliviaría, pero no, se confía bastante y qué malo para ella. Dice, y dijo Jehová a Dios que mi Señor, Abraham, dame, te ruego de tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues a la moza a quien yo dijere, baja tu cántaro y te ruego para que yo beba. Y ella respondiere y bebe. También daré de beber a tus camellos. Sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En esto reconoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca que había nacido, aventó el hijo de Milán, el siervo de Nachor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. La moza era de muy hermoso aspecto, virgen a la que varón no había conocido, a la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, ruego que nos des de beber un poco de agua de su cántaro. Y ella respondiendo, bebe, señor mío, Dios se prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, dijo, también para sus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Dio su prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. El hombre estaba maravillado de ella, callado para saber si Jehová había prosperado su viaje. Y viene relacionado a esto, el tema que se va a comentar es sobre esto. Lo que dijo él para saber si Jehová había prosperado o no su viaje. Este siervo fue con una gran fe, que consiguieron una esposa para Isaac. Y él maravillado de las cosas que hacía el Señor, realmente creyó. Y viene relacionado sobre eso que le enseñaba realmente, en vez de pedir al Señor, acude a otras personas que no pueden hacerles nada. Y ella me dijo, dice, si el Señor no va a bajar y te va a curar. Digo, claro que no, el Señor te lo va a pedir y te va a poner un médico a tu paso, no, el Señor va a bajar y te va a decir. Yo lo que hace ella es que consigue brujos y lo que dice aquí. Dice el Señor, ni brujos ni todo eso tendrán el perdón de Dios, ¿no? El perdón de él, más bien. Y en Mateo, Mateo 16:14. Es sobre lo que estaba hablando, que no hay nadie tiene poder aquí para curar. Nada más que Jesucristo, que es el único que puede ayudarlo. 16:14. Y como ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre, hincándosele de rodillas, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he presentado a sus discípulos y no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, Ojo de oración infiel y sostiva, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Tráigmele acá, y Jesús le respondió y salió él. Salió el demonio de él y el mozo fue sanado desde aquella hora. Es lo que viene relacionado que el Señor es el único médico que tenemos aquí en la tierra, que es el único que nos puede salvar. El único que nos puede sanar de todos los males que tenemos. Y hay que darle gracias al Señor porque nos tiene con bien y confiamos en Él. Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Buenas noches, hermanos. Abren su Biblia, por favor, en 1 Samuel, capítulo 17. Acerca también de lo que mencionó Memo, y yo traía algo acerca de David y Goliat. Es una historia que a mí me bendice mucho, porque David tiene una gran fortaleza y una gran fe, que él no gustó de armas ni de cosas materiales para defender al Señor, sino que gustó nada más de la palabra del Señor. Solo gustó al Señor para fortalecerse. Vamos a ver a partir del versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor en las ovejas de tu padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo y librábale de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová sea contigo. Y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero y armóle de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano y escogióse 5 piedras lisas del arroyo y púsolas en el saco pastoril y en el zurrón que traía. Y con su onda en su mano, bate hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palo? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Este filisteo estaba insultando al Señor y estaba insultando también a David y a todos, ¿verdad? Él sentía todopoderoso y se creía mucho, y Dios dice a David y le menospreció, le dio pues un mozo y hermoso parecer, pues alguien que nunca había pensado. Al Señor a honrarle, como estábamos viendo, David fue, y aún Saúl, que era el rey en ese tiempo, antes de David, él le dio sus armas, le dio su casco y su protección para que él se defendiese, y él probó a andar con esas cosas y no podía, ¿verdad? Quizás era muy pesado o algo así, que él no pudo con eso, y él dijo: no, mira, yo no puedo con eso. Y él se quitó eso y él fue mejor con la fe en el Señor. Él mejor se proveyó de la justicia del Señor y él se fortaleció en ella y se armó de la espada del Señor, que es la palabra de él, ¿verdad? Él estaba confiando en el Señor. Dice: pues si me ha librado de osos y de leones y yo he podido con ellos, pues cómo no voy a poder, este filisteo será igual que uno de esos animales. Y dijo luego, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y Él nos entregará en nuestras manos. Pues aquí David, ¿verdad? Primero el filisteo le insulta y le dice, yo voy a dar tu carne y tu cuerpo a las aves y a las bestias del campo que los coman. Y dijo David, pues tú vienes con espada y lanza, ¿verdad? Vienes con cosas de este mundo, pues yo vengo con algo más poderoso, algo que se puede destruir y puede destruir a cualquiera. Esto es con la fortaleza de Jehová. Esto es con la confianza en el Señor. Dice, yo vengo en el nombre de Jehová. Y dice él, cantará, yo tengo la confianza y es como debe ser. Que él no le dijo nada más al filisteo, yo voy a dar tu carne a las bestias, ¿verdad? Él dijo, de todos los filisteos yo voy a dar tu carne a sus cuerpos, a las aves y a los animales, a las bestias del campo. Él no nada más dijo contra ti, ¿verdad? Pues todos los filisteos van a ser entregados por la mano de Jehová. Esto es una grande fortaleza, ¿verdad? El pequeño contra un gigante ahí, que estaba insultando, aún dice el gigante tenía su escudero delante de él, y a todo el ejército de los filisteos atrás, ¿verdad? Todos bien fortalecidos, porque ahí está su gigante, listo para pelear, insultando a todos y todos temerosos. Y David nada más diciendo, en el nombre de Jehová yo vengo, con la fortaleza del Señor, Él te entregará en mi mano, y todos los filisteos igual contigo. Dice también que esta congregación sabrá que Dios no salva con espada y lanza. Él es la guerra y Él te va a librar con su mano poderosa de Jehová, ¿verdad? Esto es también una enseñanza para nosotros y para el pueblo de Israel ahí, ¿verdad? No nada más diciéndole a los filisteos, sino también, Israel, ustedes se van a dar cuenta. Ustedes estaban confiando y temiendo porque ustedes veían que sus armas eran menores a las de ese gigante y sus cuerpos eran pequeños a los de ese gigante y se olvidaron que de Jehová es la guerra, se olvidaron que Dios es el que da la fortaleza, se olvidaron que Él no necesita de estas armas para librarles y darles salud. Él nada más con su mano, Él nada más con decirlo, ya Él puede acabar con todo ese ejército. Pues ahora Israel, para que aprendas que este Dios es todopoderoso y te avergüences de la confianza que has dudado, de lo que has dudado acerca del Señor, vas a ver cómo Él va a entregarnos a todos estos filisteos en nuestras manos. Y que le aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo su mano en el saco, tomó de ahí una piedra y tirósela con la honda y hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y matólo sin tener David espada en su mano. ¿Cómo era esto, verdad? El filisteo también bien orgulloso ahí dice que se levantó. Pero también cómo es la fortaleza cuando el Señor impulsa, cuando estamos confiados en el Señor. Dice, David se dio prisa. Él dijo, pues qué voy a temer a este hombre que es un incircunciso, que él no tiene la fortaleza de mi Dios, que él no tiene la fortaleza de Jehová. Él dice, se dio prisa contra él, ¿verdad? No fue perezoso, no dudó, ni pensó, él quizás es más grande y me va a dar. Él estaba nada más con la confianza y diciendo en el nombre de Jehová. Y él dice, se dio prisa contra este filisteo y tomó una piedra y con la honda la tiró y le dio a este hombre en la frente y cayó muerto. Pues yo no he visto a esos hombres, ¿verdad? Y le estaban diciendo con almete que es un tipo de casco y la coraza ahí. Yo imagino que ese filisteo igual estaba protegido, bien armado y bien con sus escudos y su escudero y todo, y ahí caminando, yo creo muy orgulloso. Y simplemente Jehová dirigió al punto donde tenía que ser, ¿verdad? Pues en un casco nada más tener un punto para darle y dar en ese lugar a un gigante, cuando ves que alguien viene corriendo y tira, Pues yo creo que eso no fue el tiro bueno de David.
No.
Ese fue el tiro bueno de Jehová. Ese es el tiro verdadero de Dios Todopoderoso. El juez que mandó esta piedra y que le dio y lo mató. Ese tiro fue la
piedra. You burned the stone. Stone into what? But when it's turned into the season, I was just like, that. Do you need to go potty?
No. Can't go.
Can't do what?
Can you do nothing? I'm going
to go downstairs. I'll be with you.
No, I'm going to go.
Alianza que no es con espada, no es con escudo ni lanza, esto es nada más con la palabra, nada más por Dios en el nombre del Señor, ¿verdad? Y eso me bendice a mí mucho, si yo puedo llegar con la fortaleza y la confianza en el Señor, de hacer su obra, de estar hablando, de poder decir lo que es su salud, de poder enseñar también lo que es su salvación, simplemente confiando en que Dios es el que da la fortaleza y el que salva sin necesidad de espadas, sin necesidad de cosas de este mundo, sin necesidad de muchos argumentos. Él salva con su misericordia. Él puede y hace salvación a muchos, nada más por su nombre, nada más por su palabra, nada más por su amor. No necesitamos otra cosa más que la fortaleza de Él. Y a veces yo soy así temeroso en este mundo, de las cosas y de los hombres, porque yo también estoy vestido a veces de mi carne nada más, ¿verdad? Y tengo desconfianza porque mi carne no es más fuerte que la de otros, mi cuerpo no es más grande que los de otros, pero esto me bendice a mí diciéndome, esto no debes confiar, esto no debes poner tú como tu fortaleza, tú debes poner como tu fortaleza el nombre de Jehová.
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Mateo 11:28, pero para mí este es un versículo que me llena de mucha bendición. Ya tengo bastante tiempo que lo tengo grabado siempre aquí en mí, porque sin repasarlo muchas veces, una sola vez lo leí y yo reconocí algo aquí que me dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que yo reconocí aquí que llevaba una carga, pero yo al leer este versículo vi que solamente Cristo podía llevarla. Yo ya tengo bastante tiempo que me aprendí este versículo de memoria y lo llevo siempre grabado en mí. Yo sé que este versículo para mí fue algo grande. Y ahora espero que a personas que se les habla también reconozcan que ellos llevan una carga, que solamente Cristo la puede llevar, solamente Él es el único que puede aceptar esta carga que nosotros llevamos. Y también tengo algo aquí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Yo fui una persona que conocí la verdad, conocí que nuestro Señor Jesucristo es el único Salvador en este mundo, es el único que puede llevar nuestros pecados, nuestras maldades. Y yo reconocí esto y ahora le doy gracias a Él que también ustedes hayan conocido este amor que Él dio ante nosotros.
Amén.
Y ahora estamos reunidos aquí con Él. A veces se siente uno mal, a veces yo me siento mal por todo. Por todo lo que pues, me trabajan, lo que sea, donde quiera que sea, en la calle. Pero yo reconozco que el Señor está siempre con nosotros, Él nunca nos va a abandonar, siempre va a andar, vamos a hablar con Él, porque Él así nos lo promete. Que a veces yo me siento mal en mi trabajo, que los mismos compañeros me digan, no sé, miles de cosas me dicen a uno, pero a veces yo pienso, si el Señor está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? ¿Quién va a estar siempre con nosotros? Yo quiero tener siempre la mira en él, pero a veces me siento uno mal, a veces me siento desanimado. Pero a veces yo pienso, no, Señor, yo no quiero volver atrás. Yo quiero estar un día contigo y darte toda la honra a ti. Amén.
Gloria a Dios.
Vamos a ver, Filipenses, capítulo 4, hermanos. Filipenses, capítulo 4. Versículo 6. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Increíble cómo hay tantas veces que como cristianos nos ponemos afanosos, preocupados. Todos tenemos pruebas, todos tenemos luchas, todos tenemos dificultades y decisiones que hacer, y a veces son cosas difíciles. A veces estamos ahí en la casa o acostados o algo y estamos tan preocupados y no sabemos qué hacer. Cuántos olvidamos lo más indicado, que es hablar con Dios. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean notorias peticiones delante de Dios. Pues sí, hermanos, la oración no es un rezo. Yo sé que desde chiquitos aprendimos a rezar, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, y etcétera. Pero no más son palabras que nomás salen de la cabeza, de memoria, hasta gente lo pueden repetir tan rápido que es increíble. ¿Cómo es que ha sido un resto? Oye, hermanos, la bendición de la oración es que podemos hablar con Dios, podemos llevar a Él las peticiones, los problemas, dificultades, luchas, decisiones, deseos, tantas cosas que no hablamos sin Dios. Y podemos, venimos hoy para orar, venimos hoy para llevar a Dios las peticiones. Cada quien aquí debe tener algo de petición. Yo creo que todos tenemos necesidades de alguna forma, todos tenemos deseos de algo, todos tenemos a familia que no es cristiana, o tenemos problemas, y podemos llevarlos a Dios. No estés afanoso, no estés preocupado, mejor llévalo a Dios. Dice, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Una cosa hermosa es que Dios, Él nos da una paz. Él nos da una paz en nuestro corazón que nadie entiende, que ni entendemos nosotros mismos. ¿Cómo es que en este problema, o esta dificultad, o esta prueba, uno puede tener paz? No entiende, pero Dios lo da. Él da una paz que nadie comprende. Hasta Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo lo da, yo la doy. Cristo nos da una paz, pero verdadera, una paz que no es fingida, una paz eterna que nos puede guardar, que nos puede llevar a través de cualquier cosa, y podemos nomás confiar que Dios sabe lo que está pasando. Óyeme, aquí no dice Dios que te va a dar todo lo que quieres. Aquí no es que te va a dar todo lo que tú deseas, porque todo va a salir como tú esperabas, pero sí sabes mucho mejor. Él te va a dar una paz que se sobrepuja todo entendimiento. Así que si estás afanoso hoy, si estás afligido o preocupado, no seas así. Mejor hablo con Dios esta noche. Dale a Él tus cargas. Dice ahí en Mateo que le dio el hermano, dice, tomad mi yugo. ¿Estás cansado? Acude a Cristo. ¿Estás trabajado? Vaya a Cristo. Dale a Él tu carga. Él lo puede llevar. Tú no puedes, yo sé. Hay cargas que están en este mundo que son demasiado y no podemos llevarlas. Pues dale a Cristo. Él puede llevarlo. Él te da una paz, una tranquilidad, una armonía, una cosa tremenda que te va a, como un peso grande que es quizá a tu hombro y podrás seguir este camino que a veces parece tan imposible seguir. Llévalo a Cristo. Y también dice ahí, no olvides, dice ahí, con acción de gracia. Amén. No olvides esto. Oh, cómo es que somos tan ingratos. Cómo es que somos tan olvidadizos. Recuerda a Israel en el desierto. Somos como ellos. ¿No es cierto? Tantas cosas que Dios nos ha dado. Son victorias que hemos tenido. Son bendiciones que Dios nos ha dado. Y quejamos contra Dios. Olvidamos lo que ha hecho, no vamos a hacer la como debemos, así fue hecho a Él, siempre murmurando, siempre llegando. Oh hermanos, seamos un pueblo grato, un pueblo que sabe dar a Dios las gracias, que recordemos frecuentemente lo que Dios nos ha dado, que podemos recordar las bendiciones y las victorias y canto que Dios nos ha dado, y a Él demos las gracias porque eres digno. Amén. Vamos a hacer otra palabra para no quiero quitar lugar de nadie.
Es para que ahora en la casa mis hermanos conocieran, pero aquí hay muchas cosas que de veras es bueno para todos cuando se habla. En el uno, mirad cuál amor les ha dado el Padre, pues ya no les ha dado el Señor, a veces el mundo no les conoce porque no les conoce a Él. De ver que el mundo habla y habla de nosotros, ¿por qué? Porque el amor les ha dado el Señor, es amor, Dios es amor, y si quieran, si le han conocido, porque son hijos de Dios, pero dicen el Dios, muy llamados, ahora somos hijos de Dios, antes no éramos, ahora dicen, somos hijos de Dios. Dice, muy llamados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él. Eso es una gran bendición que dice, somos ahora de este.
Gloria a Dios.
Aunque muchos saben que dicen, somos hijos de Dios, pero dice aquí, Juan, dice, ahora somos. Creo que yo le doy gracias que de veras, que viendo la verdad, dice, somos. Que antes éramos olvidados de Él, pero nos hemos reconciliado a Él. ¿Por qué? Porque dice en el último, sabemos que somos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. De verdad que antes dice que sea en Él, pero ahora no le conocía. Y dice aquí, esto es una gran bendición, me da gusto, porque dice que lo veremos como Él es. Gracias a Él que muchos de las veces lo hablamos y le hablamos a la gente y no quieren. Quieren seguir en este mundo de veras y mis hermanos, aunque les habla uno muchas veces, no quieren. Por eso dice, porque si de veras, miren, aunque es este versículo primero, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no le conoce. Porque no le conoce como Él es, de veras. Si le hubieran conocido como Él es, poquito que fuera, él es mucho amor y él es que, bueno, yo les amo, son mis hermanos, pero si uno quiere un modo, yo no puedo hacer nada. Dios es el que lo convence, de veras, pero no quiero porque no quiere arrepentirse. Y de veras que, pues cada vez que oramos, pues él sabe que él dice que somos sus hijos desde el principio, y gracias a él que somos aquí. Amén.
Ahora somos
Pues vamos a ir andando para que alguien nos vaya a robar.